De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos en este momento tan especial donde el sol cae. Nosotros empezamos a relucir gracias a nuestros compañeros que hacen posible este momento en el Gabinete de Cultura. Está Marta Zúñiga.
Hola de nuevo.
Aquí de nuevo está... ¡Ay! Esa voz es de Miguel Ángel Almodóvar. Esa voz tan
afirmaba.
Tan grave, sí, tan potente. Zúñiga. ¿Has cantado alguna vez?
Sí, sí, he cantado. Incluso fui finalista en un festival de Benidorm.
Por favor.
Hace muchos años. Sí,
por
sí.
Favor, Juan Carlos.
Aunque me esté feo decirlo.
Pérez de la Fuente se echa
si nos
las
dejan,
manos.
Nos vamos a vivir toda la vida.
Bueno, escúchame, teniendo esta voz.
Yo soy un bajo muy bajo. Y
escúchame, es que
ay,
nuestros oyentes le voy a decir, él es muy hombre.
Ay. Gracias, cariño.
Ay.
Bueno, ves qué simpáticos estamos. Qué día tan bonito, qué atardecer tan bonito.
No, pero con Marta he vivido hoy he vivido una experiencia, bueno, cada uno por su lado, pero hemos estado en Fitur y venimos completamente anonadaditos.
Hablábamos de la cantidad de gente con el
drone. Miles y miles y miles.
Pero miles.
Pero,
mira,
no.
Perdonad.
Me ha dicho Alejandro que 50.000 diarios.
Ponte esto. Porque Arantxa
si
quiere que cantéis. Sí.
Nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el
nuevo amanecer.
Un nuevo día.
Esta canción me vuelve loco.
Pero qué
sé yo. Escúchame, una que no supiéramos.
Muy bien.
Te digo una cosa. No me moriré sin cantar en directo esta canción. Para mí,
pero
esta
para
canción
Arantxa, y lo que sea.
Un mundo raro.
Oye, a ver ahora que habíais hecho antes un dueto.
Si nos dejan, haremos con
las nubes torcidas y al fin.
Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos.
Yo voy a llorar.
Quiero
llorar, pero este punto no lo sabía.
Esa
vuestro.
Canción es todo. José Alfredo Jiménez, tú sabes que tengo una obsesión, ¿no? Fue todo, ¿no?
Sí.
Y un mundo raro. Es que es eso que dices, ¿cómo somos los españoles? No, en este caso no los mexicanos, en serio. Porque los propios mexicanos decían, pero si fue todo. Claro. Y un día se fue Chabela. Decía de él, es el gran maestro, ¿no? Sí. María Dolores Pradera eran muy amigos.
Oh, por favor, mira, este momento, yo ahora cerraría el programa, señores, hasta mañana.
Adiós.
Porque es que no se puede superar.
El otro día,
estás de cachondeo,
¿verdad?
No, el momento vivido, de verdad.
Escuchamos a Chabela el otro día, ¿te acuerdas?
Sí,
el pasado jueves.
Es verdad, es verdad.
En uno de esos momentos
hablando
de
María Calas, sí, es cierto. Oye, por cierto, momentazo también. El que se va a vivir en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, 70 edición.
Bueno,
¿ya?
Septuagésima. Bueno, escucha, vamos a decir.
Septuagésima.
Claro, bueno, no, pero
claro,
70 edición. Vamos
se
a
va
decir,
a presentar por primera vez, ¿dónde?
En Nueva York. Pero Nieves, vamos a felicitar porque me parece una gran idea. Sí, señor. Si Fitur es Fitur. Si España está viviendo el gran momento a nivel turístico, los directores de los festivales, llámese Mérida, Almagro, Veranos de la Villa, tienen que dar a conocer a todo el mundo que viene que aquí hacemos esto. O sea, señores, si hemos roto las barreras y ahora mismo Madrid,
sí, es verdad,
Madrid
es verdad,
y España entera es un país tremendamente visitado por el turismo, lo normal, o sea, que voy a felicitar, que creo que ha sido Jesús Timarro o habrá sido también la Junta de Extremadura. Entonces, no han presentado lo que va a ser la 70 edición, ¿no? Los títulos, han presentado las fechas. Y se trata de internacionalizar ese festival.
Pero
que va
bien,
fenomenal.
Qué
entonces
bien.
Se han presentado y han dicho cosas pues muy interesantes, ¿no?
A ver, por ejemplo.
Y sobre todo lo han hecho con ocasión de la 70 edición, ¿no? Y en Fitur, me ha parecido maravilloso. Bien, se va a hacer en el Cervantes, la presentación en Nueva York. Claro, nos tienen que conocer en Nueva York. Lo hispano digan lo que digan los comentaristas, está de moda, Madrid está de moda, no nos engañemos, no es ningún, es una realidad más allá de la política y tal. Bueno, pues en el Cervantes de Nueva York, donde también se inaugurará Teatrum Mundi, una exposición que ha llevado el nombre del Festival de Mérida por diferentes ciudades, tanto nacionales, Mérida o Irún, como internacionales, Buenos Aires y ahora Nueva York.
¡Qué bien!
La exposición da a conocer, esto es precioso, los secretos arquitectónicos del majestuoso Teatro Romano de Mérida y todas las intervenciones, restauraciones que ha tenido a lo largo de la historia. Nieves, un festival con 70 años, no se improvisa. Ha pasado de todo.
¿Verdad?
Han pasado los grandes, ¿no? Bueno, la muestra es fruto del trabajo realizado durante 7 años por un equipo de personas dirigido por el arquitecto Jesús Martínez Vergel. En palabras de Jesús Cimarro, esta iniciativa, la de presentarlo en Nueva York, que yo creo que tiene que ser Nueva York, que tiene que ser París, que tiene que ser Londres, Roma, ¿por qué? Porque nos lo tenemos que creer. ¿A que sí? Eso que he dicho siempre, ¿saquemos pecho alguna vez?
Saquemos pecho, saquemos nuestro teatro al mundo.
Vamos. Si yo dirigiera el español, no, lo digo en serio.
Y en español, ¿no?
Y he dicho mil veces, Nieves, y me lo has escuchado, el barrio de las letras de Madrid. Es un barrio que no le hay en el mundo. Sí. No hay, en tan pocos metros no ha habido. En ninguna ciudad del mundo, tanto talento, Cervantes, Calderón, Tirso, los pintores... ¿Tú sabes los ingleses lo que harían con ese barrio? Vendrían de cualquier rincón del mundo.
Tienes,
o sea,
toda la razón.
Señores, hagámoslo.
Más gente madrina, por favor.
Hoy Miguel Ángel está enfermo.
Está estresado.
Marta no puede ver más de dos personas. Por favor, disuélvanse.
Quiero decir que el próximo jueves voy a tener un testimonio gráfico porque yo he actuado en el Teatro Romano de Mérida.
Ahí le tienes.
Representando Egisto de Domingo Miras.
¡Hombre!
Egisto de Domingo Miras. Pero de las pocas cosas que tengo 20
Oye,
fotos.
Oye, ¿y en qué año fue aquello?
Mira.
Pues no lo sé. No habría nacido
pero
yo.
¿Te acuerdas de alguna frase de ese papel? ¿Te acuerdas?
Sí, recuerdo que Agamenón decía, salid con orden. Una cosa,
o sea, dos veces orden, que sí. Es más orden que una vez orden. Sí. Y tú entonces sales, pero Agamenón eras tú.
No, yo hacía de Egisto, era un desdoblamiento.
Pero ¿y Egisto
conoces
qué
la obra
decía?
De Domingo Miras? Domingo Miras es un autor interesantísimo.
Escucha, esa generación es buenísima, sí.
Oye, pero ¿qué decía tu papel?
Pues respondía...
¿Algo? ¿No te acuerdas?
En orden.
Ahora está echando balones fuera porque se acuerda de si nos besan o si no... Esto
no,
sí,
sí
porque no, fuiste no, al festival de... En fin, bueno.
Estuve allí.
A mí, mira qué bonito lo que te voy a decir. A ver, no te apropincues a mí que empañarás el candor de mi castísimo bulto. Porque mujer que fió del caos de la sombra fría y en descrédito del día nocturno amor aceptó, eso es, no hay burlas con el amor, Calderón de la Barca.
Caray.
No te metas en dibu ni en saber vidas ajé, que en lo que no te va ni te vie, pasar de largos cordú.
Escucha, esto ya es la leche, perdón. Continúa,
Zumarro, perdónanos. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de las hierbas que cogía. Habrá otro entre sí, decía, más pobre y mísero que yo. Y cuando el rostro volvió, bueno, ya lo sabéis.
Pero escúchame, la vida sueño antes
cada vez clarea más.
Venga,
cada vez clarea más. Cada vez se ennegrecen más nuestros infortunios.
¡Qué barbaridad!
Bueno, ¿qué pasa aquí esta tarde?
Una cosa...
¡Ha sido esto!
Ha sido, señores,
hecho para desinfectar un poquito de alcohol
si
con alguna cosa rara.
Ay,
y ha dicho Nieves, ¡ay, qué bien huele!
Sí,
y nos notan un poquito como...
Todo ha cambiado, es verdad. Es verdad.
Voy a terminar con ello, porque si no, no acabo.
Sí,
bien.
A ver.
Decía yo, en palabras de Jesús Cimarro, esta iniciativa es muy importante en la historia del festival como eres. Ya que estamos mostrando el patrimonio de Mérida, Extremadura, al mundo, y es la mejor forma de internacionalizar el festival, y esto te va a gustar mucho. ¿Por qué? Porque hoy estaba el alcalde de Mérida, México, Alejandro Ruz, para proponer una futura colaboración entre las dos ciudades, la Mérida de España y la de México. ¿Cómo que Oaxaca? Y traer montajes de Mérida. Es que me desconcentra, quiero que lo sepas.
Lo sabemos todos. Bueno. Creo que lo hace para...
Para hundirme, para que yo no sea nada estrella.
Soy un admirador, rendido admirador tuyo.
Ya lo sé, por eso lo... Bien, han anunciado también la participación del festival en el programa Europa Creativa. Festival Dancing, la palabrita se la... Historia es con una y latina y otra griega. Uh-huh. Bueno, que se llevará a cabo en esta edición con distintos talleres, seminarios, representaciones de teatro y danza en los diferentes escenarios del Festival de Mérida, que, por cierto, cada día hay más escenarios y eso me parece... O sea, es un festival vivo. Bien. Se trata de un proyecto cofinanciado en el marco del programa Europa Creativa, que se centra en la promoción de espacios arqueológicos a través de las artes escénicas, a partir de la definición de un modelo innovador para la mejora de los sitios culturales que impliquen activamente a las comunidades locales. O sea, de no ir tanto, de decir, hay sitios que tenemos que darlos más a conocer. Todo el mundo conoce los grandes teatros romanos de Europa. Y Mérida algunas veces pues ha quedado corto. Bien, termino. El proyecto
hablábamos
incluye
de
actividades
Dancing Stories.
El proyecto incluye actividades que se llevarán a cabo a lo largo de 2023, 24 y 25. Por lo tanto, empieza ya. Al finalizar esta presentación de los primeros avances de la 70 edición, ¿sí?, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, lo digo esto porque es muy importante, CERMI entregó al festival el premio CERMI 2023 en la categoría de Acción Social. Este premio destaca y reconoce el compromiso del festival con la inclusión y la igualdad.
Bravo.
Además, valora su labor y esfuerzo por hacer que la cultura sea accesible para todo el mundo. Bueno, ha habido más actividades, pero quiero decir que también se me ha olvidado decir, creo, que las fechas, bien, del 27 de junio, el festival se va a desarrollar entre el 27 de junio y el 25 de agosto. Y el 19 de... voy a ver si lo veo bien porque tengo tantas fechas.
Ya he terminado,
bien,
amiga.
Que entre las que hay que destacar, que el próximo 19 de junio la programación de la 70 edición se presentará por primera vez en el Instituto. O sea, el 19 de junio se presenta en Nueva York, Instituto Cervantes, la programación ya con textos, repartos y tal, ¿no? Y luego el festival este año se desarrolla entre las fechas que ya lo he dicho y ahora no lo veo. Del... ¿Será posible? Fíjate lo que son los años, ¿no? Ya no lo ve uno igual que antes.
No.
Bueno, pues no lo encuentro.
No,
lo he
pero
dicho
bueno,
antes.
El Teatro Clásico de Mérida, renovado absolutamente,
sí,
con
idea,
movilidad fantástica.
Una gran idea. Y que sigamos por ese camino.
Sí, señor. ¡Anda! Pero bueno, Arancha, por
si
favor.
Nos dejan. Nos vamos a querer.
Este es José Alfredo, mira por dónde.
Este sí que sabe.
Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver
el nuevo amanecer de un nuevo día.
Yo pienso que tú y yo podemos ser felices
todavía.
Ay, si nos dejan.
Si nos dejan.
Ay, qué
Pero
románticos
fíjate
qué
interesante.
Estamos.
¿Cómo nos metemos si nos dejan? Porque hay gente... Deja que crezca el amor.
Sí, señor, sí, señor. Oye, Marta, que sí, has estado en Fitur con Miguel Ángel, cada uno a lo suyo. Sí.
Por separado.
Y chocando entre la gente, cuidado que voy.
Pero he encontrado un lugar muy interesante dentro. Fitur es muy interesante en sí, pero un lugar muy interesante se llama Fitur Screen.
Sí.
¿Vale? Que lo que busca es acercar al público el turismo que está relacionado con el cine. Antes hablábamos de la huella que ha dejado Concha Velasco.
Eso es.
Y yo voy a hablar de la huella de Samuel Bronston en Madrid, que ahora cuenta con una nueva guía y una ruta.
Con
para...
el viejo, ¿no?
Uy, hay muchísimos lugares donde rodó Samuel Bronston.
En Colmenares que hay
las
una asociación, ¿no?
En las matas también.
Sí, claro.
Bueno, pues es que la verdad es que la influencia de lo que vemos en la pantalla pequeña
total,
y en
total,
la gran pantalla
sí,
es total.
Claro,
sí. Y
claro,
ha dado
claro
paso al conocido ya como turismo de cine. Lo ha explicado la delegada de turismo del Ayuntamiento madrileño, Almudena Maillo.
Los datos hablan por sí mismos. 80 millones de personas eligen su destino por lo que ven en la televisión. La televisión, si siempre ha sido inspiradora de vida, de profesiones, ahora lo es cada vez más para elegir viajes. Lo dice el estudio de American Express, en el que dicen que el 64% de los viajeros lo hacen por lo que se inspiran, en lo que ven en una pantalla, ya sea de televisión, ya sea de cine, o ya sean los mismos TikToks o lo que vemos en las redes sociales.
El llamado turismo de cine.
Sí, sí.
Bueno, pues el responsable de estas guías es el director de cine Víctor Matellano, que ha contado también con la presencia de la hija de Samuel Bronston, de Andrea Bronston, que está muy agradecida. Dice que recordar de esta manera a la figura de su progenitor a través de esta guía y de estas rutas
Qué
por
bien
los lugares madrileños donde rodó sus películas es todo un honor.
Estoy pelín sobrepasada, pero tremendamente agradecida de que todo el mundo quiera hacerle este homenaje tan bonito a mi padre, que es una persona, que es un productor. La gente no se acuerda de los productores. Uy. Conocen a los directores, a los actores, pero los productores son unas personas que están ahí y ponen dinero, se supone, y nadie se acuerda ni los conoce, lo cual me parece normal, pero que conozcan a mi padre me hace mucha ilusión, porque mi padre era un ser muy carismático.
Bueno, pues a través de esta ruta se va a fomentar el turismo cinematográfico en la región, que cada vez cobra más adeptos a través de un recorrido en busca de las huellas, de las historias, de las curiosidades que han dejado estas producciones y sus protagonistas.
Son visitables todos aquellos lugares en los que rodaron, muchos de ellos se puede visitar. No está en los estudios que estuvieron entonces, pero se puede visitarla, se puede acercar a los palacios, podemos acercarnos a Talamanca de Jarama, podemos patear la Pedriza de Manzanares el Real o cualquiera de estos, uh-huh, de estos otros lugares. Es decir, son visitables.
Es que sí, hubo un momento
ha salido
que...
Talamanca.
Ha salido Talamanca, y voy a contarte, hace una semana... fui a Talamanca y estoy...
Bueno, claro, vamos no, a decir no, que a ti te une. El corazón está unido a Talamanca, bueno, claro.
Esto es, y fui a la tumba de mis padres y me dijo alguien, Juan, que no quería que me viese la gente y tal, por favor, ven a verlo. Y vi cómo se está reconstruyendo la cartuja, que es un plató de cine desde los años 50. Ahora os lo enseñaré. Es una joya cómo está quedando. Y allí es donde, en año y medio o así...
Estará tu museo.
Estará el museo. Bueno,
museo.
Pero escucha, qué bonito que,
la,
que lo haya dicho. Le pondré ahora mismo al alcalde, que acaba de decir el director general. ¿Era,
es,
¿no?
Es el responsable de las rutas, el director de cine, Víctor Matellano.
Bien. Qué bien. Pues ahí está Talamanca, que excelente, tendrá un nuevo aliciente.
Excelente idea.
¿Verdad?
Excelente idea. Fíjate que Sicilia es famosa precisamente por las visitas que recibe, recordando momentos del Padrino, la iglesia de ese pueblecito donde se casa Michael, el escalón del Teatro Máximo donde matan a Mari Corleone en el final, en la tercera parte del Padrino, y a mí me parece una idea fantástica. Yo, aunque me esté feo decirlo, he pasado el fin de año en un pueblecito de Italia.
¿Y entonces dijo mi hijo,
no, porque mira, fui a Nápoles y le dije a mi hijo, digo, mira, lo único que quiero es que vayamos a cenar una trattoria a Pizzo Falcone, que es una serie que no sé si conocéis, Los Bastardos de Pizzo Falcone, que ponen en la 2 de Televisión Española, del hijo de Vittorio Gassman. Y entonces hay bueno, subir cuesta, pero luego bajar, todo son, pues claro, pues unas bajadas tremendas, y desde ahí ves toda la bahía de Nápoles con el Vesubio al fondo por la noche.
Eso, o sea, es una... ¿Y pereza? ¿A ti te inspiró el cine?
Es que no quiero más, yo no quiero conocer a Nápoles. Nápoles, supongo que para conocerlo
que
se necesita, claro, pues yo que sé, 10 o 15 años, yo iba a estar en una noche, ¿no?
Pues
entonces yo quiero eso. ¿No?
Que
todo,
sí,
todo lo que vemos en televisión, todo lo, claro, que vemos en cine, que tiene lugar, que tiene que ver con Madrid, pues mucha gente lo ve y dice, yo quiero conocer,
yo quiero
este lugar de Madrid, porque hubo un momento en que Hollywood desembarcó en Madrid de la mano del productor Samuel Bronston. Mira, trajo hasta la región a celebridades como Sofía Loren, Rita Hayworth, claro, John Wayne, Charlton Heston, Omar Sharif, Ava Garner, Ava también, claro, y permitió inmortalizar paisajes en títulos como El Capitán Jones, Rey de Reyes, El Cid, 55 días en Pekín, La Caída del Imperio Romano.
Fíjate,
es que hay tantos títulos.
Podríamos un día decir que llame la gente, porque habrá gente. Mi padre participó en La Caída del Imperio Romano como extra.
Claro. Tu padre estuvo de extra.
Mi padre siempre lo decía, participé. Me vistieron de romano. Dice, luego vi la película varias veces, pero no me vi.
No sé.
Imagínate, claro, entonces no había internet, no hacían... Pero imagínate, cientos y cientos. Fue una época dorada para España, para un momento
totalmente,
además.
Sí, además hay estudios que ya no existen. Hay estudios de cine donde se rodaban películas.
¿Cómo sería La Gran Vía?
¿Cómo
de
sería?
Chicote.
Fíjate.
Donde Ava iba a comprar ropa interior por allí. En el año 46.
Pues la verdad es
con
que...
Con Lana Turner tomándose antes, una... En fin, un combinado ahí
un
en Chicote.
Pues antes citábamos a Talamanca de Jarama, del Jarama, pero hay películas que nos llevan a Chinchón, a La Pedriza, a Manzanares, claro, el Real, a la playa del Alberche en Aldea del Fresno. Chinchón
muchísimas, ¿no?
Muchos.
Claro, sí, muchas, 80 días, ejemplo, la corrida de...
Exacto.
de Cantinflas
es
allí,
claro. Tenemos los
Montes
de Navacerrada, o la Cabrera, la Ermita de los Remedios de Colmenar Viejo, el Palacio Real de Aranjuez, o ya en la capital El Retiro, cuyo lago se tuvo que vaciar, el estanque del Retiro, también el Palacio Real. Fueron escenarios de duelos, batallas, amores, en estos metrajes que forman parte de una de las épocas más simbólicas de la fábrica de sueños californiana. Bueno, vamos a escuchar a Mariano de Paco, que es el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid tiene una gran trayectoria, como saben, de producción cinematográfica, que de la mano de directores, productores, actores y técnicos ha permitido a nuestra región trascender y entrar en la historia del celuloide. La pequeña y la gran pantalla se han convertido en embajadores de excepción de nuestra región y nuestro país en todo el planeta.
Hay que decir que Bronson creó en España un imperio cinematográfico que en su momento de máximo esplendor, a finales de la década de los 50, llegó a contar con más de 3.200 empleados fijos en nómina, a los que hay que sumar los miles de trabajos temporales en cada producción, entre ellos los extras.
De hecho, Talamanca ha tenido una economía no sumergida, una economía importante, porque los extras del... Ya en, por ejemplo, una película protagonizada por Concha Velasco, Vente a Alemania Pepe, Yo soy fulana de tal, el pueblo entero, y yo decía, no, a mí me da vergüenza, madre. Porque íbamos al cine y decían, mira, mira, soy yo. Y dice, ¿qué tonto, tonto?
Pues qué bonito el que Madrid se vuelque con el cine. Sí, sí, yo creo que es un acierto. Bueno, son ya las 6:30, es el momento de hablar de Julio Cortázar. Y sobre todo, hoy nos traes un libro para leer, claro, de la editorial
el clásico,
Cátedra.
Clásico Rayuela. Antes quería, Rayuela. Quería recomendar una película muy interesante que se llama Carne Cruda. Es una película incluso con un desnudo que se empieza a rodar el 16 de julio de 1936 en El Retiro. Y el rodaje se renueva el 20 de julio. Ya sabéis lo que pasa entre el 16 y el 20. Entonces empieza la guerra civil. Y tiene mucha gracia porque en la primera escena, que se supone que es una continuación, pues El Retiro está lleno de gente, y en la segunda pues no hay nadie. Claro, pero evidentemente
una voz,
había empezado
la guerra.
Pero eso resulta curiosísimo en esa película. Y no te digo además porque hay una situación en la que están en la estación de Atocha y pasan milicianos ya armados, ya ha empezado la guerra, sin ton ni son, vamos, quiero decir que no es que participen en la película, es que pasan por allí. Y entonces el director dice, bueno, pues si pasan, que pasen, ¿no? Y entran pues los milicianos, ya sabéis, con esta gorrita. Bueno, vamos a hablar de...
Curiosísimo, pero mira, vamos a hablar... De Julio Cortázar, y mira, aquí tienes su voz hablando sobre sus amigos, que eran pocos.
Frente a esa gente que llama amigo a cualquiera, tengo muchos amigos. En el momento de saber quiénes son esos muchos amigos, se descubre que no hay tantos. Es decir que desde niño yo preferí tener dos o tres compañeros con quienes me sentía en un nivel fraternal, con plena confianza para lo bueno y para lo malo. Y luego los demás, bueno, eran los compañeros así, de trabajo, de juego. Y eso se continuó durante la adolescencia. Tuve muy pocos y maravillosos amigos, algunos de los cuales siguen siendo mis amigos. Incluso algunos han venido a Europa y están ahí.
Bueno, es que este año es un año importante para Cortázar, ¿no? Y para nosotros.
Es año Cortázar porque ahora en febrero, el 12 de febrero, se cumplen 30 años de su muerte. Y por otra parte, el 26 de agosto, el 100 aniversario de su nacimiento. De manera que es año Cortázar total. Y esta es una novela imprescindible. Es esas cosas que uno tiene que leer, aunque sea con gran esfuerzo. Yo lo he intentado repetidas veces. He de decir que es una novela que me parece francamente difícil, pero como en su momento pues fue el Jarama de Sánchez Ferrosio. Son novelas que rompen, son novelas que tienen un estilo narrativo que va contra los estándares habituales, de manera que a Rayuela se la llamó la antinovela, y el propio Cortázar la llamaba la contranovela. Es decir, tiene evidentemente, hay un argumento, pero que no se sigue, incluso ahí como un manual de instrucciones al principio, que proporciona el propio Cortázar.
Ya, pues
bueno, si nos ayuda en un poco, porque yo digo, he intentado leer muchas veces
un fragmento, ¿te parece? Bien, de Rayuela, fantástico. Leído por el propio fantástico. Cortázar.
Leo de uso interno, una necesidad de sentir el estúpido pasaporte de tapas azules en el bolsillo del saco, la llave del hotel bien segura en el clavo del tablero. El miedo, la ignorancia, el deslumbramiento. Esto se llama así, eso se pide así. Ahora esa mujer va a sonreír. Más allá de esa calle empieza el Jardin des Plantes. París. Una tarjeta postal con un dibujo de Klee al lado de un espejo sucio.
Bueno,
qué
maravilla. Es una preciosidad. Yo creo que Cortázar, que yo que no soy nada partidario de los audiolibros, a lo mejor este me lo compro. Porque,
pero me ha costado. ¿Lo tiene entero él?
Yo creo que.
No, pero alguien lo habrá leído.
No,
ahora audiolibros lo leen grandes voces.
Expertos,
grandes voces. Hay que tener en cuenta que son 155 capítulos. La lectura tradicional que Cortázar propone es leer del primer capítulo al 56 y luego hacia atrás siguiendo unas instrucciones. También hay otra forma de leerlo empezando por el capítulo 73.
Ah, eso me gusta más. A mí ir de atrás adelante.
Esto es muy confuso. ¿De qué nos habla? Pues habla de París, de una relación de dos personajes, Horacio, un tipo culto, analítico, frío, enamorado, o al menos pues tiene una relación con María, la que llamaba la maga, o habitualmente se le llama la maga en la película, muy pasional, evidentemente con un nivel cultural muy bajo, muy inferior al suyo, con lo cual pues se pierde en estas eternas discusiones de Clocherie de Lilas. Entonces hablan y tal. Es una novela muy compleja, pero insisto, es como el Ulises de Joyce, ¿no?
Más que las Confesiones de San Agustín.
No lo sé, no lo sé, no sabría comprarlo porque las confesiones no las he intentado.
Es alucinante.
Cuesta,
Entonces, ¿qué quiere decir que las has leído?
Que se las he leído. En Notre Dame, una noche de hace muchísimos años, el embajador estaba y me dijo: ¿te vienes esta noche a ver a Gerard Depardieu? Y allí me quedé petrificado. Aquel hombre con aquella voz leyó una dramatización de una dramaturgia de las Confesiones de San Agustín.
Pues estamos hablándoles de Rayuela, de Julio Cortázar, y sí que, claro, aquí queremos desempolvar grandes novelas, y esta, aunque cueste leerla,
es un clásico.
Es un clásico.
Un monográfico. Fíjate de Joyce, del Ulises.
Claro, en este grupo de intelectuales que cavila y habla sobre cualquier cosa, que se llama el Club de la Serpiente,
¿sí?
Pues tú puedes entrar en el capítulo 78 y leer pues de lo que discuten ahí en ese capítulo. Quiero decir, no es una novela que tenga un desarrollo, un desenlace, camina todo pues como pasa en el Jarama, ¿no?
Exacto, es una novela Jarama, fundamental, que no se puede entender.
Pero yo el Jarama sí que lo he leído. Fíjate, el Jarama se dice que es un hito de la literatura española, y se dice que es la novela más aburrida de la historia universal. Quiero decir, hay de todo,
claro, pero
si pero no haber leído el Jarama, yo creo que es un delito, y no haber leído Rayuela de Cortázar exactamente igual. Teniendo en cuenta que estamos en el año Cortázar, pues bien. Vamos a hacer que para algunos puede ser ningún esfuerzo.
Eso
es decir, que muchos estamos acostumbrados pues a una ordenación más cronológica. Este último libro del que hablábamos, de Frida, pues bueno, es un capítulo de la abuela y el siguiente de la nieta, y así se va sucediendo, con lo cual es muy fácil de leer. No es el flashback continuo, no es... Es un libro complejo, no digamos
dentro
que
dentro de unos fácil, días vamos a tener aquí
de un grandísimo autor,
a Fernando Savater, y el último libro es una auténtica locura.
Y contaremos un secreto de algo que nos prohibieron a los dos hace unos cuantos años. Prohibirnos, ahora que se habla de prohibiciones.
Pues el martes que viene estará aquí, Fernando Savater. Bueno, antes de nada, remata el tema Cortázar, entonces.
Bueno, insisto, es la llamada la antinovela o la contranovela, pero que hay que leer. Leer, pues como cada lector elija, siguiendo las instrucciones del autor, leyéndolo como mejor le parezca, pero insisto, es un libro, yo recomiendo la edición de Anagrama.
Bien.
Anagrama, perdón, de Cátedra.
De Cátedra.
Porque en general tiene estudios, te remite, te aclara cosas, tiene mucho pie de página. Yo creo que es una obra que sin pie de página uno se puede perder en el infinito.
Bien.
Interesantísima novela, sí, en cualquier caso.
Vale, pues ahí queda dicho. Estamos en el Gabinete Cultural y acaban de entrar dos mujeres que lo que les vamos a contar sé perfectamente que les va a interesar. Llegan al Teatro Quique San Francisco con la obra de teatro ¿Qué fue de Beth y Joan? Bette Davis y Joan Crawford. Que nos lo cuente Marta.
Sí,
Marta
desde
Zúñiga.
El 6 de febrero vamos a ver este montaje teatral. Está dirigido por Carlos Aladro y vamos a ver a dos estrellas de Hollywood en la decadencia de sus carreras y que se unen para el rodaje de ¿Qué fue de Baby Jane? A pesar de sus diferencias míticas, porque eran míticas, unen sus talentos para intentar volver a lo más alto en un mundo, el del cine dominado por hombres.
Adoro hacer películas.
Nunca salgo de casa a menos que parezca verdaderamente Joan Crawford.
Pues ¿a quién coño querrá parecerse si no?
Compartimos como público un día con ellas en los camerinos durante el rodaje de esta película de culto que fue de Baby Jane. Y asistimos a la transformación de Bette Davis y Joan Crawford en Jane y Blanche Hudson, dos hermanas que comparten una terrible historia.
Anunciaron que Joan Crawford y Bette Davis... Que Bette Davis y Joan Crawford,
las dos viejas pellejas de Hollywood, al fin juntas.
Juntas nuestras invitadas en esta obra de teatro muy cinematográfica que nos acerca a las vidas de Bette Davis y Joan Crawford, a lo mal que se llevaban, a su lucha en los años de decadencia de sus carreras. ¿Qué fue de Bette y Joan? Es el título de esta obra y ellas son las actrices Yolanda Arestegui y Goizalde Núñez.
Pues aquí están ellas, bravo, aplauden mis colegas, sí señor.
A dos eximias.
Pues saludo a Goizalde, que la tengo aquí más cerquita. ¿Qué tal interpretar esta función de teatro?
Pues es una maravilla, es un regalo de Yolanda y la verdad que ha sido una fortuna poder meterte en la piel de semejante mujer.
Y Yolanda, la que hacía muchísimo que no veía, y siempre con ideas en la cabeza, siempre llevando obras interesantes, es verdad,
sí,
Yolanda.
Bueno, a veces sí que he sido un poco pesada y tenemos una empresa pequeña, Descalzos Producciones, y he tenido la suerte de hacer algún proyecto por el que tenía mucha ilusión, y este era uno de ellos. Soy una friki que fue de Baby Jane, de la película, y descubrí que un señor inglés había escrito un texto precioso sobre un día en los camerinos de ellas dos durante el rodaje de esa película.
Bueno, contadme lo primero, Bette Davis, que en fin, entra en tu vida de qué manera.
Bette Davis para mí ha sido y será, vamos, y vuelvo a ver sus películas y me parece algo tan especial como lo hacía, que ha sido un atrevimiento. Pero un atrevimiento muy bonito de la mano de Goiz. Si no hubiera sido por Goizalde, yo creo que... Porque de verdad, y eso, soy una pesada. Pero mirar a los ojos a Goiz en escena es una gozada. Es que es una gozada.
Bueno, contadme, Joan Crawford, Bette Davis, pero cuéntame, Goizalde, a ver, para ti... Entrar.
Pero dile la verdad, que la odias. Okay.
Tanto. A Bette Davis. La admiro. No. La admiro.
Dile la verdad.
La mataría.
Sí, tenían mucho, mucho fondo y mucho trasfondo. Era una lucha de pero en el fondo eran un espejo. La una de la otra. En el fondo eran dos
mujeres fuertes, podemos decir.
Pero muy exprimidas por la industria, habiendo sido grandísimas, habiendo hecho ganar dinero a muchísima gente. Sí. Y en el fondo ellas dos en este estado de supuesta decadencia, pero decadencia porque la industria marca así, ¿no? Las edades y la presión de la edad en la mujer en esos tiempos. A pesar de ellos, son como dos aves fénix y son unas resilientes de esta situación y por eso se aventuran. De hecho, Joan Crawford fue la que propuso. Yolanda me ha propuesto a mí, pero Joan Crawford propuso a Bette Davis hacer que fue de Baby Jane.
Es
Oye, que no sé a vosotros, pero son dos personajes interpretan.
Estaba pensando la última vez.
Dos divas. Vino,
a punto
dos
de
divas.
Irse, cuando vino al Festival de San Sebastián, Bette Davis. Nunca olvidaré su presencia, esa máscara.
Bueno,
esas
manos, esa forma de expresarse. Esa,
habían vivido la vida hasta los últimos estertores, ¿entiendes? Sí, se habían comido la vida. Entonces, claro, meterte en esas pieles, como tu personaje. Pues el amor y el odio caminan juntos, se odian,
se admiran mucho
y se respetan mucho. Y son dos mujeres muy de carne y hueso en el fondo.
Claro.
Y entonces lo que cuenta la función es que es todo muy de verdad. Yo cuando leí el texto sí que me sentía muy identificada con esas dos actrices. Con esas dos personas, mujeres.
En una profesión, que es la nuestra.
Sí, sí.
Claro, con que algo sabemos. ¿Qué diferencia hay entre aquel Hollywood y este?
Enorme.
Uf, el Hollywood de ahora. Es
el Hollywood de ahora.
No, sí que hay muchísimas diferencias, menos mal, claro. Pero sí que hay todavía cierto... Todo esto que ahora está muy de moda, pero que es verdad, que es que existe todo esto de que las actrices, cuando nos hacemos más mayores, parece que ya no somos
personajes.
Los personajes que tenemos, claro, que habíamos hecho antes, ¿no? Entonces te desplazan un poquito. En mi caso yo lo acepté y yo me desplacé, o sea, lo cogí como algo natural y de repente, bueno, apareció esta función y me pareció que era una forma de decirle al mundo, jolín, esto pasa también aquí, cuidado, ha cambiado.
Eso te
todo
iba a decir.
Claro. Pero pasa.
¿Qué pasa? Sí. Y realmente no acabo de entender por qué no hay más papeles para la mujer madura, que yo creo que hay mucho que decir.
Mucho.
Hay mucho que decir, sí. Y aparte se es mucho más interesante. No sé si estáis de acuerdo.
Hombre. Totalmente, tenemos más experiencia en muchas cosas, es así. Sí,
hombre,
claro.
Hombre, solo faltaría que encima no fuéramos más interesantes las mujeres ya con más edad.
Aparte de si sabes más o sabes menos, no, es el lugar en el que te encuentras. O sea, lo que aprendes de ti y lo que puedes dar desde otro sitio. Y eso yo creo que no está recogido por los demás. O sea, en la profesión,
Claro.
Bueno, tiene Marta un regalo para todos, incluidos los oyentes.
Y yo me he metido, he vuelto a revisar qué fue de Baby Jane y no me he resistido a extraer un sonido en el que podemos escuchar la voz original, primero de Bette Davis y luego de Joan Crawford, en un diálogo excepcional.
No creo que recuerde eso, ¿do you? You're wrong, Jane. You've just forgotten. I bought this house for the two of us, and I signed my first contract. You don't think I remember anything, do you?
A ver, Goizalde, ¿qué es Joan Crawford? ¿Qué tiene ella que no tenga Bette Davis? ¿Por qué tu personaje es el mejor? Reivíndicalo, por favor.
Bueno, es que ella se empeña demasiado en decir que es una actriz trabajadora, Bette Davis, y todas lo somos, trabajadoras. Pero el glamour es fundamental.
Me empieza a gustar. Hay conflicto, hay teatro.
El glamour es fundamental para Joan Crawford. Ella piensa que si quieres ver una mujer vulgar, pues que puedes ir a ver a tu vecina, ¿no? Pero que todo el aura que despierta
ser
alrededor de ella.
Ser bonita no te convierte en una gran actriz, perdona.
Ah, a ver, Bette Davis, ¿qué dice? Reivindica a Bette Davis,
justamente
Yolanda,
eso,
por
una
favor.
Una mujer trabajadora que es actriz y que nunca ha sido bonita, ni podía engatusar, ni mariposear por ahí. No. No tiene nada que ver. El talento y el trabajo es lo único que importa.
Bueno, esa es Bette Davis, tiene este carácter que vamos a hacer.
A pesar de todo, la quiero mucho.
Pero oye, es una época de estaba recordando, de mujeres fuertes, ¿no?
Claro.
Sí. De mujeres, porque recuerdo a otra, a Joan Crawford en Johnny Guitar, ¿no?
Maravillosa.
Ese papelón, bonita. Es que se come toda la película y ahí van apareciendo actores y uno tras otro y ella lo domina todo, ¿no?
Sí, eran...
Esa fuerza, ¿no?
Yo creo que las dos, en ese espejo que tienen, dos vienen de familias desestructuradas, mucho del Hollywood de aquellos años, vienen de batallar desde jóvenes, metiéndose en saraos importantes, desde muy niñas, ¿no? Para poder crecer y llegar a tener la posibilidad de trabajar. Y eran tiempos difíciles. Y en ese sentido sí que, aunque ella viene de un lugar mucho más educado, ¿no? Bette Davis tiene...
más formación.
Más formación,
digamos,
sí.
A nivel actoral, pero es verdad que Joan Crawford se lo trabajó muchísimo, aprendió muy rápido, llegó desde otro sitio, pero llegó a ser una actriz increíble. O sea,
pero
increíble.
Las dos, y en este caso que hable Beth, a ver, ¿fue feliz en algún momento de su vida?
Beth Davis.
Beth, solo Beth.
Beth fue feliz cuando hacía películas y cuando hacía teatro, era feliz. Cuando su público, cuando ella, no le importaba estar ajada. Cuentan que no se desmaquillaba del todo durante el rodaje, cuando se iba a casa, para que cada día ese maquillaje estuviese más ajado, esa máscara blanca. Y era feliz, aunque se horrorizase. Hay una escena preciosa en la peli cuando se mira al espejo vestida de niña con esos tirabuzones y ve la edad en su rostro y esa que se pone a llorar y chilla. Pero para Beth Davis era todo un reto demostrarle a sus admiradores que era capaz y que tenía agallas y que tenía fuerza para seguir ahí. Y eso le hacía estar viva, por eso llegó aquí. Bueno,
¿Cómo fue esa entrada?
Fue esa entrada.
¿Cuánto tiempo quedaba para que se fuera, para que muriera?
No, 15 días.
15 días.
15 días, sí. 15 días. De aquí ya se fue malita y murió.
Pero vino, sí. Vino. Sí,
sí. Vino, y como una estrella.
Y vino y vio a mucha gente que la seguía queriendo y admirando, claro. Y para ella fue un final increíble.
Apoteósico, ¿verdad?
Lo que llegas a una conclusión, y es que se dedicaban a eso, se dedican porque quieren que les quieran.
Sí, sí, es verdad. Sí, Joan, ahora solo como Joan, ¿ella en algún momento fue feliz o también juguete roto como casi todas las estrellas de Hollywood?
Yo creo que fue feliz. Bueno, quién sabe, ¿no? Quiero decirte, meternos en la personalidad o en el mundo de lo que ella... Pero yo creo que sí, que Joan tuvo momentos de felicidad. Estuvo enamoradísima, vivió una historia de pasión durante mucho tiempo con Clark Gable, aunque no tuvo la oportunidad de compartirlo en matrimonio, pero tenía, bueno, vivió la vida y vivió los años 20, vio a Greta Garbo, estuvo en los platós de, o sea, vivió momentos fascinantes, el Hollywood de los años 20, que estaba como desmesurado, una locura, ¿no? Aquellos grifos de oro, en fin, todo ese brillo de aquel tiempo. Entonces yo supongo que habrá tenido momentos de felicidad, claro que sí, muchos.
Yo he visto una cosa que tienen en común las dos. Se casaron 4 veces.
Anda, mira, ay,
las dos.
¿Cuatro cada una?
Las dos fallecieron tras una enfermedad muy parecida, me parece, según lo que he leído, de cáncer, cada una de ellas. Y enviudaron las dos también de su último marido.
Sí, sí. Bueno, yo si no se hubiese muerto tenía que haberme divorciado, pero bueno.
¿Qué le encontraste? ¿Qué te hizo?
¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo, Yolanda?
Una mujer.
Le iba la marcha.
Era. No, no. Creo que tuvo muy mala suerte. Sí.
Sí.
De hecho, con su último marido, que era actor.
Eso fue el gran fallo. Sí. Nunca te cases con un actor.
Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Si eres actriz.
Ah, porque ya con un ego es suficiente.
No me imagino a los dos, o con un director. Jamás.
No me digas eso a Yolanda.
Yolanda, precisamente.
Se lo decía Beth. Es la excepción. ¿Cuántos años lleváis casados? Toda una vida.
Jesús y yo, pues 32, creo.
Bueno, lo de Jesús y ella, o sea...
Son como la pareja perfecta.
Es que, vamos, Jesús Cisneros, tengo que decirle a Beth Davis que es más mío que suyo.
Señores, hay conflicto, Yolanda Aristegui acaba de decir eso, no me lo dirás fuera de micrófonos.
Bueno, en un momento determinado, Jesús... es que yo sí que le conocí antes que ella, sí, hay que decirlo.
Claro,
sí,
claro.
Pero vamos a ver, descubrí que tenía talento.
No, yo no hablo de talento, eso es otra cosa.
Ya.
Cuando dos mujeres dicen yo lo que le conocí antes, aquí hay tema.
Pues hay tema porque le conocí antes, sí. Que es la realidad, ¿qué le vamos a hacer? Pero hablemos de Beth Davis. Jesús, por favor.
Encanto, es
sí, es que es, en fin, me lo llevaría a casa y le pondría ahí al lado de la tele. Tú no digas nada, quédate ahí. Y ya está.
Pero... No para, o sea que es difícil. Quieto.
Bueno, oye, estamos hablando del Teatro Quique San Francisco. A mí me cuesta pensar todavía que Quique San Francisco tiene un teatro con su nombre.
Mira, muchas veces hablamos que, mira, que nos cuesta a los españoles reconocer. Y con Quique pasó y dices, qué bien.
Pero pasó rapidísimo,
se quedaron tantas,
¿verdad?
Se han quedado tantas gentes. Siempre digo, Lina Morgan,
sin un reconocimiento, ¿verdad?
Dices, se nos ha ido Concha, se nos ha ido... Bueno, ni Fernando Fernán Gómez tiene una estatua en la entrada de su teatro.
Sí, exacto, exacto.
Dice, son grandes personalidades. Exacto. O sea que estáis en un gran teatro. Y Quique era una persona única, hollywoodiense.
Totalmente.
Sí. Años 20, que sí.
Sí, sí, era un personaje. Sí, sí.
Totalmente.
Es que es muy curioso esto, ¿no? Cuando...
Sí, sin duda, sin duda. Están en el teatro ideal porque él fue una persona muy peculiar.
Oye, decidme, ¿cómo acaba? ¿Podemos saber acaba?
Bueno. Ella os hace esta pregunta y vosotros veréis.
No,
si queréis hacer spoiler, ¿no?
Acaba en pleno lío, cohetes, chispas entre ellas dos.
Bueno, hay un poco de todo, ¿verdad?
Es un poco, se cierra, ¿no? Empieza como acaba, el día siguiente hay que volver a rodar, quiero decir. Es un día, es una jornada.
Pero esa jornada es cañera.
Es cañera, sí, sí. Pasamos por muchos sitios, sí.
Claro, porque esto es cine dentro del teatro. Podríamos decir, ¿no?
Sí, o sea, teatro...
Dentro del teatro.
Porque estamos en el cine, pero en el camerino. Luego, es verdad que el decorado... Y en este teatro es verdad que va a ser precioso porque van a estar todos en nuestra casita, ¿verdad?
Sí.
En nuestros camerinos. El público va a estar con nosotras en el camerino.
Sí, es muy bonito porque es casi como mirar por la mirilla del camerino de cada una. Nos cambiamos, nos peinamos, nos vestimos,
Me encanta.
Nos tomamos la Pepsi Cola, el whisky...
Fíjate, qué matiz, Pepsi Cola, no la otra.
No,
porque además una de ellas estaba casada con
el director de Pepsi Cola, sí, que es el que se quedó viuda de Alfred. Sí.
Oye, Goizalde y Yolanda, qué bien juntaros aquí, ¿no? Por favor, no sé si erais amigas, ¿os habéis encontrado aquí?
Nos encontramos en el camino trabajando también.
Sí, ellos hicimos No te vistas para cenar, que es cuando conocí, bueno, a Jesús ya le conocía también.
¿Tú también? Sí. ¿Antes que
antes
ella?
Antes que Yolanda, no. No, pero los conocí a los dos trabajando, sí, fue una experiencia maravillosa y de ahí hemos mantenido amistad y trabajo juntas y de hecho ahora retomamos esta función después de unos pocos años, de antes de la pandemia, con lo cual venimos más sabias y más
Nieves, mayores. Hay que decir algo, es una productora de Yolanda y de Jesús y hay que apoyar a la gente que se juega su dinero.
Es verdad.
Muchas gracias.
No, escúchame.
Y están haciendo unas cosas tan interesantes,
claro,
de verdad.
Pero además es que eso es para mí fundamental. Luego están los teatros públicos, pero cuando alguien con su patrimonio, con su dinero, dice voy a apostar por esta obra de teatro, tenemos que ir porque de lo que se trata es que como no vayan pasaremos lista.
Eso es.
Pasamos lista de vez en cuando, nos turnamos.
Eso es. Pues Yolanda, que esta es tu casa.
Muchas gracias.
Le da recuerdos a Jesús.
Por supuesto.
Al que queremos tantísimo. Y Goizalde, gracias también por estar aquí.
Un
y
gusto.
Oye, no nos lo vamos a perder, es imposible.
No. ¿Cuánto tiempo vais a estar?
Vamos a estar dos semanas del
6 al 18. Qué poquito se oye. Pues tendréis que prorrogar.
El teatro no puede ser así, por favor.
Pero posiblemente por suscripción popular, dice, os quedáis y no salís. Ya sea aquí.
Ole.
Qué bonito. Allí, enhorabuena, chicos.
Bueno,
gracias.
Vivan las estrellas y las nuestras las primeras. Gracias a las dos. Bueno, yo también estoy rodeada de estrellonas, por favor. Juan Carlos Pérez de la Fuente, Miguel Ángel Almodóvar, Marta Zúñiga, que hemos empezado cantando.
Hombre, hemos cantado si nos dejan.
Sí, señor.
Nos
pues
vamos a querer toda la vida.
Eso
más o menos. Has entrado al club.
¡Ay, has entrado al club! Bueno, pues así nos despedimos. Que tengan una gran tarde. Mañana mucho más. Espero que lo hayan pasado muy bien. Hasta mañana, amigos. Adiós. Take her home with her appetite. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you, off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis.
Madrid Directo en Onda Madrid.